22 minutos, pasan de las 12, muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, como siempre, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local y nueva semana en este lunes 6 de noviembre, un lunes en el que, como siempre, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha supuesto, de todo lo que se ha dado o ha acontecido en las localidades de nuestra zona media a lo largo del fin de semana. Nuestra primera media hora, como siempre, va a estar marcada por la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy vamos a hablarles del consorcio EDER, que ya ha presentado la segunda convocatoria de ayudas para la Ribera de Navarra. Ya lo saben que la mayoría, o muchísimas, la mayoría tampoco porque somos muchos pueblos, pero muchas de las localidades de nuestra zona media, sobre todo Ribera Alta, pertenecen al consorcio EDER, y esta es una información que les afecta directamente y que sobre todo, bueno, pues les interesa a agentes sociales, asociaciones, etcétera. Así que bueno, esta va a ser nuestra noticia del día de hoy, convocatoria de ayudas desde el consorcio EDER. Y la segunda parte de nuestra programación local, como siempre, va a estar marcada por nuestro informativo local de hoy, valga la redundancia, y también después vamos a ofrecerles cultura. Tenemos bastante cultura preparada para esta semana y sobre todo para el próximo fin de semana, así que vamos a ir adelantándoles cositas, cositas de Peralta, de Funes, de Marcilla, de Azagra, Olite, Tafalla, bueno, de muchas localidades. Dedicaremos 10 minutitos después de nuestro espacio de noticias para contarles esa cultura. Y después, en torno a la 1:30, 2:25, una cosita así, como cada lunes, la última parte de nuestro programa local de hoy va a estar dedicado al fútbol. Una semana más damos la bienvenida a estos micrófonos a nuestro compañero, a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva de Tudela, a Mikel Arilla. Con él vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto a fútbol se refiere. Como siempre, como cada lunes, repasamos por lo menos o al menos los dos resultados de los dos equipos fetiches de aquí, de nuestra zona media o de Onda Cero Zona Media, mejor dicho. Vamos a hablarles de los resultados del Azcoyen y de la Peña Sport. En Peralta, el Azcoyen ganaba en casa por 2-0 al Arenas. Continúa en el cuarto puesto con 16 puntazos, no está nada mal. Ya lo saben, este año tenemos al Azcoyen en regional preferente, en esa categoría de la que se espera mucho de ellos, y bueno, pues como siempre, la otra cara de la moneda, ya no me canso de decir esta expresión, la tenemos en Tafalla. Parecía que podían cambiarse las tornas o que había un rayo de luz, un rayo de esperanza después de ese empate 2-2 que cosechaba la semana pasada, pero este fin de semana los de Tafalla han vuelto a perder en Burgos. Perdían por 3-0, lo hacían fuera de casa. Burgos 3, Peñas por 0, continúan en ese último puesto con tan solo un puntito, el que arañábamos, como decíamos, el pasado martes o el pasado miércoles, ahora no recuerdo exactamente el día, pero fue la pasada semana. Hablaremos también de ese partido con Mikel Arilla, no vamos a profundizar tanto en él, pero sí vamos a comentarlo. Esto será, como siempre, a partir de las 2:25, una cosita así. Dedicaremos la última parte de nuestra programación local, como cada lunes, a repasar la jornada. Así que, dicho esto, ¿qué decirles? Este fin de semana, Peralta, por ejemplo, se ha envuelto de magia con ese cuarto festival de magia del cual hablábamos con sus organizadores el pasado viernes. También hemos tenido cositas, ¿no?, así culturales en nuestras localidades. Vamos de momento a hacer una parada. Vamos a escuchar, como siempre, a nuestros anunciantes, nuestro habitual alto en el camino, y regresamos ya mismo con nuestra primera media hora de información local. Vamos a contarles cosas importantes en cuanto a nivel cultural y también informativo a lo largo de esta horita y media, así que pónganse cómodos, como les digo siempre, y quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
En Tafalla Olaue. nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por temperaturas propias del otoño y también escasa lluvia pese a las previsiones. Hoy lunes 6 de noviembre el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que baja al 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas que no superarán los 7 y 5 grados en ambas localidades y máximas que caen hasta los 12 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 7, el cielo permanecerá de nuevo algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 4 y 2 grados en ambas localidades y asciende, eso sí, ligeramente la máxima, que alcanzará mañana los 16 grados en Peralta y los 12 en Tafalla.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Ni las reuniones, ni los informes de última hora, ni la ventisca, ni la lluvia torrencial, ni esa repentina tormenta de nieve pudieron evitar que llegara tiempo para soplar las 5 velas del cumpleaños de su hijo. Ve donde tu corazón te lleve. Cuatromatic de Mercedes-Benz, un exclusivo sistema de tracción independiente en las 4 ruedas que asegura un perfecto agarre en todas las superficies.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos el nuevo capítulo de Efemérides en este 6 de noviembre y cuando pasan 42, casi ya minutos de las 12, 41, en unos instantes 42. Bueno, unas efemérides que nos llevan a hablar en primer lugar de uno de los acontecimientos más relevantes de toda la historia de Estados Unidos. Nos vamos para ello hasta el año 1860, y es que en Estados Unidos el republicano Abraham Lincoln ganaba, día como hoy, hace 157 años, las elecciones de su país al obtener el 39,82% de los votos populares, es decir, un Bueno, 1.865.908 votos, frente al 29,46% que obtuvo su gran rival, el entonces rival de Lincoln, que se llamaba Douglas, y que contó con 1.380.202 sufragios, que tampoco está nada mal. Otros candidatos obtuvieron porcentajes todavía menores, por lo que Lincoln salió elegido presidente. La cuestión clave de su mandato y a lo que íbamos fue la abolición de la esclavitud, contra la que se alinearon los estados del sur, cuya economía eminentemente agrícola se sustentaba en una mano de obra esclava. En consecuencia, 11 estados constituyeron la Confederación Sudista y declararon la guerra, llamada de secesión, al negarse el presidente a reconocer esta separación de estados. El conflicto duró 4 años y en él lucharon unos 3 millones de personas, causando pérdidas de 600.000 vidas. Durante el conflicto se usaron armas por entonces modernas, como fusiles, ametralladoras, minas o acorazados, y toda la economía giró en torno al conflicto, dedicándose a él todos los recursos disponibles. Una guerra que fue clave para la constitución de Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, damos un salto importante en el tiempo, nos adentramos en pleno siglo XX, nos vamos hasta el año 1962 y nos vamos hasta la otra punta del mundo, nos vamos hasta Sudáfrica. Y es que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó día como hoy una resolución que condenó la política segregacionista llamada apartheid de África del Sur y solicitó al resto de estados miembros que pusieran fin a las relaciones económicas y militares con este país. Más adelante, también en 1973, 11 años después, otra resolución, también salida desde la ONU, declaró este apartheid como un crimen contra la humanidad. Hay que decir destacar que este apartheid, como lo quieran ustedes llamar, quitaba, ¿no?, derechos a los negros, a las personas de raza negra, frente a los blancos, ¿no?, que habían colonizado aquel país, África del Sur. Bueno, finalmente esto se llevó a cabo y ahora, hoy en día y desde hace mucho tiempo ya, todos tienen sin duda los mismos derechos. Avanzamos, nos vamos hasta el año 1975 para hablarles de una efeméride que seguro muchísimos de ustedes recuerdan, y es que en la agonía final del dictador Francisco Franco, el rey Hassan II de Marruecos organizaba día como hoy, hace 42 años, una marcha de 350.000 hombres y 25.000 soldados para ocupar la colonia del Sáhara, rica en minerales y pesca, y que estaba en poder de España desde el siglo XIX. En este día, dicha marcha, formada por 75.000 marroquíes, llegó hasta el punto donde se encontraban las alambradas españolas. Poco pudo hacer España, teniendo además al dictador, a Francisco Franco, en sus últimas horas. Estamos hablando de una efeméride del 6 de noviembre y Franco fallecía el día 20 de noviembre de ese mismo año. En nuestra última efeméride de hoy, antes de hablarles de fallecimientos y nacimientos, nos lleva hasta el año 2012, hace 5 añitos, y regresamos hasta el país anglosajón, hasta Estados Unidos. Y es que allí el presidente demócrata Barack Obama era reelegido día como hoy al lograr el respaldo de los norteamericanos para permanecer 4 años más al frente de la Casa Blanca, en unas elecciones muy disputadas con el republicano Mitt Romney. Como tradición, como manda la tradición, antes de cerrar estas efemérides de hoy, destacamos, como siempre, algún fallecimiento y algún nacimiento. Hoy solo vamos a hablar de los segundos, solo vamos a conmemorar a dos personas que nacieron día como hoy. La primera de ellas nos deja en el año 1479. Hablamos de Juana la Loca. Nacía en Toledo día como hoy Juana I la Loca, reina de Castilla entre 1504 y 1555 y también de Aragón entre 1516 y 1555, aunque apenas, es cierto, desempeñó el poder que tales títulos le confirieron, pues los verdaderos gobernantes fueron su esposo Felipe I el Hermoso, su padre Fernando II y su hijo Carlos, que pasó a la historia como Carlos I de España y V de Alemania. A partir de 1509, Juana vivió recluida en Tordesillas. Y nuestra última efeméride de hoy nos lleva a hablar de música, o de un músico, mejor dicho. En 1814, en la bella ciudad belga de Dinant, nacía hace 203 años Adolf Sax, quien fuera fabricante de instrumentos musicales y también el inventor del saxofón en 1840. 4 años más tarde, Héctor Berlioz componía la primera obra conocida para este novísimo instrumento.
Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa el sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
A las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor para hablar con deportistas, entrenadores, periodistas, expertos y aficionados. Diferentes equipos, distintas opiniones, pero todos con algo en común: la pasión por el deporte.
Escuchando el transistor.
Cada noche hacemos lo que más nos gusta: hablar de deporte con los mejores deportistas. Pero lo más importante es que estés tú al otro lado, disfrutando del programa como nosotros disfrutamos de ti.
Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La Brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 minutos pasan de las 12, es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que, como les contábamos hace unos instantes, al inicio de nuestro programa local de hoy, nos lleva a hablarles del consorcio EDER. Dicho consorcio ha presentado la segunda convocatoria de ayudas para la Ribera de Navarra dentro de la medida de desarrollo local participativo, LEADER, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Se trata de la segunda convocatoria anual realizada por el consorcio EDER de las cinco que realizará entre los años 2017 y 2021 y está dotada con 825.444,56 € para subvencionar proyectos productivos o no promovidos por agentes privados como pymes, cooperativas o emprendedores, también agentes públicos como ayuntamientos, organismos públicos y o asociaciones sin ánimo de lucro como asociaciones y fundaciones que contribuyan al desarrollo económico y social de la Ribera de Navarra, su sostenibilidad y el bienestar de su ciudadanía. Las subvenciones se enmarcarán en las líneas de acción de las bases reguladoras enfocadas a la creación de empleo, el desarrollo de pymes y micropymes, la promoción de los sectores agroalimentario y turístico, la mejora de la eficiencia energética y calidad de vida y la conservación del patrimonio rural. Las bases de esta segunda convocatoria de ayudas fueron aprobadas por la Comisión Ejecutiva y las solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas del Consorcio EDER de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta el próximo 21 de diciembre, este incluido. También a lo largo de este mes de noviembre, Consorcio EDER informará directamente a cada uno de los 26 ayuntamientos de la Ribera y Ribera Alta de Navarra integrados en el mismo y entre los días 17 y 23 de noviembre se realizarán presentaciones públicas dirigidas a empresas, emprendedores y asociaciones interesadas en los siguientes lugares y fechas. Vamos a decírselo, ya lo saben, ¿eh? Entre los días 17 y 23 de noviembre se van a llevar a cabo estas presentaciones públicas por parte del Consorcio EDER para informar sobre todo ello, unas presentaciones que sobre todo están dirigidas a empresas, a emprendedores y a asociaciones que estén interesadas. El jueves 16 de noviembre la charla tendrá lugar en el Centro Empresarial del Consorcio EDER en Tudela, será a las 6 de la tarde. El martes 21 de noviembre le tocará el turno a Peralta, la charla será a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. También el miércoles 22 de noviembre será el turno del Ayuntamiento de Cintruénigo a las 6 de la tarde y el jueves 23 de noviembre le tocará el turno a la Casa de Cultura de Buñuel a la misma hora a las 6. Asimismo, el equipo técnico del consorcio EDER proporcionará información y asesoramiento a todos los agentes que estén interesados a lo largo del periodo que esté abierta esta convocatoria para facilitar la elaboración de las propuestas de solicitud a los agentes que estén interesados. Las bases reguladoras, así como el resto de documentos de la convocatoria pueden ser consultadas también en la página web del consorcio, en la página www.consorcioeder.es.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas, los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Más de uno comienza un nuevo curso. Las mejores entrevistas, las más variadas opiniones y una gran capacidad de análisis con uno de los profesionales más respetados, Carlos Alsina. Desde las 6 de la mañana, información, debate y actualidad con rigor e independencia. Y a las 10, Juan Ramón Lucas toma las riendas de un más de uno lleno de humor y diversión, distendido e innovador, con los mejores y más variados colaboradores. Más pluralidad, más cercanía. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Con Leiva y su canción La Llamada, que lleva el mismo nombre que la película para la que la ha compuesto, esa magnífica película de los Javis, que creo que todavía está en cines. Bueno, pues alcanzamos la una. Vamos a ver cómo está en España y el mundo y nosotros regresamos inmediatamente después, aquí, en Onda Cero, Zona Media.
Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que le acompañan permanecen en Bruselas en libertad condicional y a la espera de que la justicia belga se pronuncie sobre la orden de detención y entrega a nuestro país emitida por la juez Carmen Lamela. Entre tanto, en Bélgica continúa la polémica tras las declaraciones que se han escuchado este fin de semana cuestionando la calidad democrática de España y en las que el ex primer ministro Elodie Rupo llegó a calificar a Rajoy de franquista autoritario. Hoy ha terciado la Comisión Europea, que pide que sobre este asunto solo hablen los jueces. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
La Comisión Europea recuerda que España y Cataluña son democracias y que los gobiernos deberían callarse ante las insistentes preguntas de la prensa extranjera. Margarita Xinas, el portavoz de Jean-Claude Juncker, ha recordado. Estos asuntos han sido ya resueltos hace siglos por una figura llamada Montesquieu. Hoy el líder de la NVA, Bart de Wever, ha defendido al ministro del Interior, Jan Jambon, también de su partido, los nacionalistas flamencos que sostienen el gobierno federal. Jan Jambon había dudado ayer de la democracia española. hoy ha insistido Bart de Wever en que la Unión Europea no debería permitir que en un país encerraran a personas bajo el pretexto de que están ejerciendo sus derechos democráticos. Este es el ambiente en el que están trabajando ahora mismo los jueces belgas.
A esta polémica se ha referido en un encuentro informativo en Madrid el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha pedido respaldo al presidente del gobierno porque se está cuestionando de manera gratuita el sistema democrático de nuestro país.
No debemos aceptar bajo ningún concepto que nadie intente marcar diferencia en relación con la democracia en España, y desde luego si alguien se mete con el presidente del gobierno y duda de su capacidad democrática, tiene que estar todo el mundo a su lado y a defenderlo, porque no se están metiendo con él, se están metiendo con el presidente del gobierno de todos los españoles.
Más cosas, el servicio de estudios del BBVA ha rebajado su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 3,1% y hasta el 2,5% para 2018. La causa es el aumento de la incertidumbre generada por la crisis política en Cataluña, aunque su impacto a juicio del banco es de momento limitado, informa Patricia Gijón.
La economía española mantendrá su fortaleza y su inercia de crecimiento, pero a un menor ritmo por las tensiones abiertas en Cataluña. Su mantenimiento supone un riesgo para los inversores, las exportaciones e incluso las decisiones de compra. El BBVA rebaja 2 décimas el crecimiento para este año y 3 para el que viene, aunque la desaceleración podría ser aún mayor, según su jefe de análisis, Rafael Domènech.
Estamos hablando de un impacto que podría ir desde las 2 décimas, teóricamente, hasta algo más de un punto. Si ese nivel de incertidumbre que hemos visto, que estamos viendo en este gráfico, se mantiene durante todo el trimestre.
La entidad cree que el impacto en la economía catalana será aún más acentuado, aunque hoy por hoy descarta un escenario de recesión en la región.
En Italia ha empezado el recuento de votos de las elecciones regionales en Sicilia, en las que se confirma la victoria de la derecha. A poca distancia queda el movimiento 5 estrellas y se certifica el desplome de la izquierda. Un duro revés para el Partido Demócrata del primer ministro Matteo Renzi, con vistas a las elecciones de generales de la próxima primavera. Corresponsal en Roma, Darío Menoro.
El recuento de los votos ha confirmado lo que apuntaban ya los sondeos a pie de urna. La derecha, que se presentaba unida, ha vencido las elecciones regionales celebradas ayer en Sicilia. Su candidato, Nello Musumeci, se sitúa por encima del 40% de las papeletas, mientras que queda segundo el aspirante del Movimiento 5 Estrellas. Gabriela Giammanco, del partido conservador Forza Italia, espera que lo sucedido en la mayor isla del Mediterráneo se repita en los comicios legislativos de principios de año. Como se ha dicho siempre, Sicilia se considera un laboratorio donde se experimenta y se anticipa la tendencia posterior de las elecciones generales. El gran derrotado en Sicilia es el Partido Democrático de Matteo Renzi.
Y hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido tras la muerte el pasado sábado de una bebé de 10 meses en Torroella de Montgrí, en Girona. La madre de la pequeña acudió con ella a un centro de atención primaria desde donde se dio aviso a los Mossos de Escuadra. Redacción en Cataluña, Berta Torradas.
El detenido de 26 años que vivía con la madre de la pequeña no tenía antecedentes y pasará a disposición del juez de la Bisbal d'Empordà. Los hechos sucedieron este sábado cuando los Mossos recibieron el aviso del centro de atención primaria de Torroella de Montgrí, informando que la madre y varios familiares habían llevado a una niña de unos 10 meses que había fallecido. Al examinarla, los facultativos observaron presencia de sangre y otras evidencias que se podrían corresponder con una agresión sexual. Finalmente, la policía detuvo al hombre que vive con la mujer y las dos hijas de esta. Los Mossos también han llevado a cabo el registro del domicilio que compartían víctima y detenido, y está previsto que hoy los forenses realicen la autopsia de la menor.
Deportes, Esther Rodríguez.
Semana sin ida por los compromisos internacionales de la selección ante Costa Rica y Rusia, de carácter amistoso que el Barcelona afronta desde liderato y con el Valencia siguiendo su estela. En el otro extremo de la clasificación se encuentran Málaga y Las Palmas, que ayer sumaron su 9ª derrota en las 11 jornadas disputadas. Sus técnicos, Michel, ya estarán.
Hay una parte que dice que no tenemos poco y hay otra parte que dice que tenemos que mejorar. Obviamente el resultado es muy malo para nosotros, pero entiendo desde mi parte y desde las soluciones que buscamos es que el camino es ese. Pretender no cometer un error en todo el partido es muy difícil, pero nosotros cuando los cometemos nos cantan las 40.
Pues estoy mucho más convencido. Es decir, solamente por ver el trabajo del equipo, la unión, el sacrificio, yo estoy centrado en el trabajo, convencido que vamos a sacar esto adelante, y a partir de ahí no tengo nada más que decir.
Y el jugador del Athletic de Bilbao, Beñat, es operado hoy en Múnich de pubalgia. Estará entre 6 y 8 semanas de baja.
A partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Una temporada muy especial para el Atlético de Madrid y para el Barcelona, para la fábrica de sueños del equipo azulgrana.
Con el Estadio Santiago.
jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor.
Tu afición es
el análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una y estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. He de comenzar diciendo que en el parte meteorológico que hemos dado hemos dicho que el porcentaje o la probabilidad de lluvias para hoy era del 0%. Ahora mismo está lloviendo en la calle, al menos aquí en Peralta, pero bueno, he de decir que ese porcentaje estaba previsto para esta tarde, ¿eh? Así que previsiblemente, y según la Agencia Estatal de Meteorología, que aquí no inventamos nada, bueno, pues a partir de esta tarde pararán las lluvias. Lo que debía suceder es que llueva un poquito más, o que cuando llueva, llueva bien, No como ha sucedido este fin de semana. Este sis no es tan raro, Necesitamos que llueva, así que bueno, a ver si llueve de una vez como debe ser, como Dios manda, como solemos decir aquí. Bueno, vamos a hacer una parada, como siempre, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo, tenemos preparado nuestro informativo local de hoy. Después vamos a hablar de cultura y la última parte de nuestra programación la vamos a dedicar, como cada lunes, al fútbol. Nos vamos a trasladar hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva, donde tenemos ya preparado a nuestro Mikel Arilla y con él vamos a repasar toda la jornada.
Descubre el nuevo Hyundai i30 y benefíciate del thinking de Hyundai, que además de ofrecerte 5 años de garantía y 5 de asistencia en carretera, si lo financias tienes 5 de mantenimiento gratis. Además, con el plan Cambia a Hyundai te damos más que nadie por el valor de tu coche. Financiando con Santander Consumer EFC S.A. hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Agricultor, Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en post-emergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
En Tafalla, Olagüe.
Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Hola, güey. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona. Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 11 minutos de la una y lo hacemos como siempre hablando de sucesos. Les contamos que agentes de la policía foral imputaron el pasado sábado en Caparroso a un hombre de la localidad por un delito contra la seguridad vial al conducir un tractor sin carné habilitado y llevar el vehículo sin luces. Los hechos se produjeron por la noche cuando un usuario informó a la patrulla de que en el kilómetro 55 de la Nacional 121 circulaba un tractor con un apero de grandes dimensiones sin luces que fue interceptado por los agentes en las proximidades. Al identificar a su conductor, los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir por sentencia firme, por lo que fue inmovilizado. La próxima semana deberá personarse en un juzgado de guardia de Tudela. Más sucesos. Un total de 5 personas resultaron heridas leves el pasado sábado a causa de 3 accidentes de tráfico diferentes en Tudela, Mendívil y Tafalla. En cuanto a Tafalla, bomberos de Navarra se desplazaron hasta la carretera Nacional 21 a la altura de la localidad donde un vehículo había sufrido una salida de vía. Según informó el cuerpo, los ocupantes salieron del coche por su propio pie, pero finalmente fueron trasladados al complejo hospitalario de Navarra con un traumatismo. Hablamos ahora de los datos del paro que conocimos también la pasada semana. Navarra creó en octubre 2.033 empleos debido principalmente al inicio del curso escolar y también a la industria, según los datos facilitados por la Seguridad Social. Solamente la actividad educativa aportó casi 1.500 nuevos cotizantes, profesorado interino que se contrata cada año ante la falta de una oferta pública de empleo en los últimos ejercicios. La industria también arrojó un dato positivo con la incorporación el pasado mes de algo más de 400 altas. La comunidad foral suma 275.577 afiliados, 8.220 más que hace un año, con un aumento del 3,07%. En relación al desempleo, la comunidad foral registró un leve incremento de 24 personas más hasta 35.319. Hay que remontarse hasta principios de 2009 para encontrar una cifra de paro registrado similar. También una persona fallecida en el mes de octubre ha elevado a 23 el número de víctimas mortales registradas en las carreteras navarras en lo que va de año, una víctima más que en 2016, según los datos provisionales de accidentabilidad de tráfico en vías urbanas e interurbanas. La persona fallecida es una mujer de 64 años que fue atropellada por un vehículo en la zona urbana, el pasado día 27. En octubre del año pasado, no se registró ningún accidente mortal. Cambiamos de asunto. El gobierno foral ha organizado este fin de semana una misión comercial en Nueva Delhi, en la India, para que 9 empresas navarras del sector agroalimentario contacten con operadores, instituciones y organizaciones indias de toda la cadena alimentaria. El objetivo es que estas empresas, o era que estas empresas, establezcan lazos comerciales en un país considerado de interés por su actual coyuntura para la economía de la comunidad. La misión comercial especial desplazada a la feria World Food India, ha contado con la participación, entre otras empresas, de Ultracongelados Virto de Azagra, Talleres Ezquerra de San Adrián, Escal de Marcilla e Industrias Agroalimentarias de Navarra, Layán de Villafranca. Hablamos ahora de un asunto importante. El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa ha adjudicado por 2,1 millones de euros, 800.000 euros menos que el precio de licitación, que ascendía a 2,9 millones, el contrato de servicios para el tratamiento de biorresiduo excedentario, es decir, para tratar la basura orgánica generada en Guipúzcoa, la que se deposita en el contenedor marrón, a las empresas Hibridación Termosolar Navarra SL, ubicada en Caparroso, y Ecofert Sansoain SL de Artajona. En este sentido, cabe destacar que la empresa con sede en Caparroso recibe también los bioresiduos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, transformándolos en biogás, mientras que la situada en Artajona abrió sus puertas en septiembre del año pasado. Este no es el primer contrato que firma con GHK, sino el segundo. De hecho, hasta hace bien poco ha estado recibiendo 5.000 toneladas de basura procedentes también de Guipúzcoa durante 6 meses antes, evidentemente, de lograr la adjudicación de este último lote de 10.000 toneladas. Durante los 2 próximos años, en definitiva, Caparroso y Artajona repetirán como receptores de la fracción orgánica guipuzcoana, mientras que Funes queda fuera de la lista al no lograr la empresa local Tecnología Industrial del Reciclaje IBSL la adjudicación de ninguno de los 3 lotes. También noticia importante la que nos llega desde San Adrián. La deseada ampliación del colegio público Alfonso X el Sabio de la localidad ya es una realidad y todos los alumnos de educación infantil, 208 en la actualidad, ya están en el mismo edificio, algo que venían demandando en el municipio desde hace ya muchos años. El problema, hay que recordar, es que con el paso de los años la matriculación del centro ha ido aumentando y después de haber adaptado muchas aulas que tenían otro propósito para cubrir las necesidades básicas, ya se habían quedado sin espacio. De hecho, algunas unidades de educación infantil tenían que pasar al edificio de educación primaria con los problemas que eso suponía. La obra ha consistido en la construcción de un nuevo inmueble de una sola planta con 4 aulas de 50 metros cuadrados cada una, que se ha anexionado al actual edificio de educación infantil. Además, y ya de cara al futuro, se ha hecho la adhesión de tal forma que se pueda construir una segunda planta sobre la actual edificación con las mismas características y clases. El gobierno foral se ha encargado de la financiación completa de esta actuación que comenzó el 20 de julio y que ha costado cerca de 300.000 euros. La semana pasada, guiados por el propio director del centro, visitaron las obras los miembros de la corporación municipal, encabezada por Emilio Zigudosa, así como los parlamentarios forales Carlos Jimeno, del Partido Socialista de Navarra, Conchi Ruiz, del mismo partido, y Alberto Catalán de UPN. El arquitecto del proyecto ha sido el peraltés Carlos Díaz, que también participó en la visita, y la empresa constructora adjudicataria fue finalmente Construcciones y Excavaciones Herriberri. Y cerramos nuestro informativo local de hoy con 2 informaciones que nos llegan desde Tafalla. Les contamos, en primer lugar, que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento Tafallés aprobó el pasado 24 de octubre, según se informa a través de la web municipal, autorizar un gasto de 75.000 euros, IVA incluido, para adquirir una pala retroexcavadora mixta para la Brigada de Obras y Limpieza. Y además también les contamos que el próximo curso 2018-2019 el Instituto de Educación Secundaria Sancho III el Mayor de Tafalla cumplirá 50 años. Para conmemorar una fecha tan señalada, el centro quiere recopilar fotos de las propias instalaciones, así como del alumnado que se ha formado en este instituto a lo largo de sus 5 décadas de historia. Además, se pretende crear una base de datos con todos aquellos que han pasado por allí. Para ello necesitan nombre, 2 apellidos, email y teléfono de contacto. Tanto las fotos como los datos se pueden enviar a la dirección Instituto Sancho III tafalla@gmail.com. El Instituto Sancho III el Mayor está formado por unos 650 alumnos y también alrededor de 70 profesores. Repetimos la dirección de correo porque no es nada fácil, ¿eh? Tanto las fotos como los datos se pueden enviar a la dirección Instituto Sancho III, 3 is latinas seguidas, tafalla@gmail.com. Si tienen alguna duda, también pueden, por supuesto, llamar al propio instituto para que les informen debidamente.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Ni las reuniones, ni los informes de última hora, ni la ventisca, ni la lluvia torrencial, ni esa repentina tormenta de nieve pudieron evitar que llegara tiempo para soplar las 5 velas del cumpleaños de su hijo. Ve donde tu corazón te lleve. Cuatromatic de Mercedes-Benz, un exclusivo sistema de tracción independiente en las 4 ruedas que asegura un perfecto agarre en todas las superficies.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Tenemos mucho que contarte. Tienes mucho que contarnos. Por eso empezamos una hora antes. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda. Más contenidos, nuevos territorios, más ingenio, más pluralidad. Ahora disfruta de las tardes más tiempo con Julia Otero. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pasan de la una. Antes de ofrecerles nuestro espacio habitual de los lunes en cuanto a fútbol, hablamos ya mismo de cultura. Y lo vamos a hacer quedándonos en Peralta, porque hoy mismo comienza esta segunda semana saludable Villa de Peralta, una semana de la cual vamos a hablarles debidamente uno de estos días, todavía no sé exactamente cuándo, pero bueno, tendremos tiempo para repasar todo lo que vamos a poder encontrar estos días en Peralta. Una segunda semana saludable Villa de Peralta que comienza, como les decía, hoy lunes día 6 y que se va a prolongar hasta el próximo domingo 12 de noviembre. Hay que decir que, por ejemplo, hoy lunes, de momento, vamos a poder disfrutar de una charla que se ha llamado, que han titulado ¿Cómo mantener un cerebro saludable? ¿Qué importantísimo es esto? La ponente va a ser Lorena Cervantes Munilla, nutricionista clínica, ya la conocen seguro todos ustedes aquí en Peralta, y va a ser en la Casa de Cultura a partir de las 7 de la tarde. Todas las actividades son gratuitas, excepto la inscripción para la marcha que va a ser solidaria. Ahora les hablamos de esa marcha, la segunda marcha saludable Villa de Peralta, que va a cerrar esta segunda semana saludable. Será el domingo día 12 a partir de las 10 y media de la mañana y la salida será desde la plaza principal, iba a decir desde la sala principal, no, desde la plaza principal, desde luego es al aire libre, esta segunda marcha saludable. Bueno, la inscripción deberá realizarse el mismo día y cuesta 5 euros. Los 100 primeros inscritos se llevarán una mochila y podrán hacer la marcha con palos de Nordic Walking. Bueno, los beneficios de la inscripción, hay que decirlo, van a ir destinados íntegramente a la Asociación Navarra del Cáncer de Mama, a SARAI. Esta segunda marcha saludable Villa de Peralta, que se va a desarrollar el próximo domingo 12 de noviembre a partir de las 10 y media de la mañana, enmarcada dentro de la segunda semana saludable Villa de Peralta, que comienza hoy mismo con esa charla en la Casa de Cultura a las 7 de la tarde. Nos vamos a Funes para hablarles también de unas jornadas importantísimas. El Ayuntamiento de Funes ha organizado estas terceras jornadas gastronómicas del brócoli, un evento con el que el municipio busca ensalzar esta verdura de la que el municipio es uno de los mayores productores a nivel nacional. De hecho, los datos del año pasado, de 2016, elevan hasta los 14 los millones de kilos de brócoli producidos en Funes. La preparación de las jornadas corre a cargo del Ayuntamiento en colaboración con la cooperativa Santiago Apóstol de la localidad. De hecho, la entidad cooperativa aporta parte de los 3.500 euros de presupuesto que se han destinado a la elaboración del programa. Además, varias empresas colaboran con los regalos del concurso que se van a repartir el domingo. La programación repite el formato de otros años y distribuye diferentes actos entre los días laborables, concentrando el grueso de la actividad el próximo fin de semana. De cara a la edición de este año, se ha vuelto a programar una visita a Ultracongelados Virto, una cita que gozó de una muy buena acogida en la primera edición de las jornadas. Previamente, los días 27 y 30 de octubre, hay que destacar que se llevaron a cabo talleres saludables en el Colegio Público Elías Teres de la localidad. Fueron impartidos por Sara San Juan y dirigidos al alumnado del centro. Además, como novedad, este año actuará el monologuista Sergio Encinas y después después de la masterclass. Y al fin de semana se concentra la mayor o la mayoría de las actividades. Comenzará el sábado con algo novedoso para los más pequeños. Hablamos de un Masterchef para niños junto con actividades juveniles. También habrá tórico de fuego y ronda de gaiteros mientras se degustan pinchos de brócoli por los bares. El domingo se reeditará el concurso local de platos elaborados a base de brócoli y la degustación popular, un acto que estará amenizado por los gaiteros y también la comparsa de gigantes. De momento, tendremos tiempo también de hablar de una forma más detallada de todo este programa, de todas estas terceras jornadas gastronómicas del brócoli. De momento, hoy, 6 de noviembre, pueden ustedes disfrutar de una exposición de trabajos escolares en la Casa de Cultura. Nos vamos hasta Marcilla. Los vecinos de la localidad volverán a disfrutar del Día del Pincho, un evento que ya va por su octava edición y que este año se va a celebrar el próximo sábado 11 de noviembre. Los bares de la localidad que participarán con sus elaboraciones son The Castle, El Burladero, Carígolo, El Weekend, Palomo, Tommy Mesón y Los Jubis. Las degustaciones, una vez más, se podrán adquirir a 2 euros y el horario será de 12 a 3 de la tarde y también de 7 a 11 de la noche. En Tafalla, mañana martes 7 de noviembre, habrá una charla llamada La ansiedad en la adolescencia. Será a las 6:30 de la tarde, que no nos trabemos, en la sala polivalente del Centro Cívico. La impartirán Renata del Coso y Maider Gil, terapeutas del Centro Las Curain. Esta actividad cierra el ciclo de charlas sobre el manejo del estrés y la ansiedad en las diferentes etapas de la vida que ha organizado el Servicio Social de Base. La sesión es gratuita y no es necesario apuntarse. La cita mañana martes, día 7 a las 6:30 en la sala polivalente del Centro Cívico de Tafalla. Más cositas que nos llegan desde Olite. Hablamos de un taller que han denominado Envejecer con Salud. Está dirigido a personas mayores de 60 años que quieran desarrollar un envejecimiento activo y saludable. Este taller se va a desarrollar en Olite, en la sala del consorcio de la zona media, los días 7, 9, 14 y 16 de noviembre, entre las 11 y la 1. Es necesario inscribirse. El taller es gratuito, eso sí. Tienen más información e inscripciones o pueden realizar las inscripciones en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra o también a través de la web www.escueladeMayores.navarra.es, también en el teléfono 848-42-34-50. En Azagra, la Casa de Cultura de la localidad va a acoger estos días, o está acogiendo estos días, la exposición Personajes Anónimos de Juan José Esparza. El propio artista local fue el encargado de inaugurar el pasado viernes por la tarde la muestra y de guiar a los vecinos por el trabajo que ha desarrollado en este último año y medio. Los interesados en ver esta original exposición en la que la figura humana es el denominador común podrán hacerlo hasta el próximo viernes 24 de noviembre en horario de tarde, de 4 a 9, eso sí, excepto los sábados y festivos. También la Sala Polivalente de Azagra, situada en la biblioteca, acogerá el próximo lunes, día 13, un encuentro entre mujeres de diferentes razas, culturas, creencias y procedencias. Se trata de un evento que se alargará cerca de 2 horas y que tiene como objetivo, a través de un coloquio y un taller, destacar el papel que han tenido las mujeres en el desarrollo de los municipios. Las interesadas en participar deberán acercarse hasta allí a partir de las 6 de la tarde. Y en Azagra también los peñistas de la Resaca continúan celebrando su 10º aniversario y lo están haciendo con una o más actividades al mes. Tras la divertida celebración de Halloween, en la que los más pequeños disfrutaron con la fiesta de disfraces y con el concurso de decoración de calabazas, este próximo viernes 10 de noviembre celebrarán el Día de la Sidra. Además de una comida con menú de sidrería para la que será necesario inscribirse, disfrutarán con el concierto de Rock Brothers. Y en Larraga. El próximo viernes 10 de noviembre, la Sala de las Monjas albergará a partir de las 7:30 una sesión informativa titulada Hablemos del Paisaje. La cita forma parte del proceso de participación que se está realizando en el marco del Plan de Ordenación Territorial Zonas Medias.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 2 desde 24.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Elegancia, gusto, personalidad. Nuevos espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García. Un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García. La decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo, tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2:30, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Pasan de la una, es momento, como cada semana, de trasladarnos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida un lunes más a estos micrófonos a Mikel Arilla. Con él vamos a repasar la jornada futbolística o el fin de semana, lo que nos ha dado de sí el fin de semana en cuanto a fútbol se refiere. Vamos a repasar todos los partidos de los equipos de nuestra zona media de su mano. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, bienvenido de nuevo, una vez más, a Onda Cero Zona Media. Lo primero, como te pregunto siempre, ¿qué tal el fin de semana? Ya sé que habéis estado bastante liaditos preparando el especial de fútbol, ¿no?
Efectivamente, hemos estado pues, haciendo muchas fotos con mucho coche, mucha carretera, y bueno, pues ya ultimando los detalles de ese especial de fútbol que sacaremos la semana que viene, que lo tenemos a puntito ya. A los compañeros de diseño y maquetación preparando las páginas y que muy pronto lo tendremos listo para nuestros lectores.
Bueno, pues entonces esperaremos. ¿Para cuál es la fecha prevista para ese especial de fútbol? Que mucha gente está siempre deseando tenerlo.
Sí, pues la fecha de publicación es el 15 de noviembre. Esa es la fecha con la que sale la revista. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor depende de la población o de la persona que esté suscrita. Si es de alguna población un poco más lejana, pues puede tardar un par de días o tres, pero bueno, en esa horquilla entre el miércoles 15, viernes 17 más o menos, por ahí sería un poco el momento exacto.
Venga, pues perfecto, esperaremos, que nos queda ya muy poquito, una semanita, ¿no?, aproximadamente para esa fecha. Mikel, mucho que contar en cuanto a este fin de semana. Si te parece, nos metemos ya en harina. Comenzamos, como siempre, desde las categorías más inferiores, desde Primera Regional, donde tenemos dos grupos con equipos de nuestra zona, el grupo 3 y el grupo 4. Como siempre, te pregunto, ¿por cuál quieres comenzar?
vamos a seguir la tradición y vamos a empezar por el 4.
Venga. ya lo sabía.
No tengo retorno ya con este sistema.
Venga, pues a partir de ahora empezamos siempre por el 4. Ya no te voy a preguntar más. Miquel, primera regional, grupo 4. Azcarrena, Santa Cara, Cadreita y Sporting Melides. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues os cuento alguna buena noticia, otra regular y otra mala. Empezamos por las buenas, que son las victorias. En este caso de Azcarrena, que recupera el liderato de este grupo después de ganar 3-1 al Monteagudo, con un partido, la verdad, que redondo, muy bueno en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, con un tramo, la verdad, que destacadísimo en la segunda parte, en el que consiguió 3 goles en apenas 10 minutos y con un patrón de juego pues muy solvente, que le está llevando a tener este éxito. Y la otra victoria es la del Cadreita 4, Calatrava 1, el Cadreita, que ha lanzado una racha muy buena también y que también dejó el partido prácticamente sentenciado en los primeros 20 minutos cuando se puso con 2-0 con esa ventaja. Esas son las buenas noticias.
Las buenas, eso es. Azcarrena y Cadreita. Cuéntanos, porque creo que Santa Cara y Sporting Melides no han corrido la misma suerte.
Efectivamente, el Santa Cara perdió, es el único de los equipos que perdió. Además, eso, el Santa Cara que estábamos viendo en estas jornadas, que era, bueno, pues uno de los contendientes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de este grupito, que sigue bien situado y con buen puntaje de cara a la segunda fase, que llegará en unas semanas, pero que perdió contra el Rivas Orada, otro equipo que también está reaccionando después de un inicio un poco regular, pese a que se adelantó en el marcador, y no solo por una vez, sino que Santa Clara se adelantó por 2 veces en el marcador, pero finalmente el equipo local consiguió remontar. Y por otra parte, el Sporting Melides, que cosechó un empate contra el Cirbonero B, empate a 2, un partido que además se le había torcido al final, pero que con un gol de Oswaldo en el minuto 85 pues logró revertir la situación un tanto crítica.
Bueno, pues un poquito de todo en este grupo 4 de primera regional. Eso sí, hemos de decir que 3 de los equipos están metidos en lo más alto de la tabla, en esos 5 primeros puestos. Azcarrena está primero con 18 puntos, Santa Cara segundo a pesar de esa derrota con 15, el Cadreita está cuarto con 11, se escapa un poquito de estas posiciones, eso sí, el Sporting Melides, que está noveno con 5. Miquel, esto es lo que ha dado de sí el grupo 4. Pasamos, si te parece, al grupo 3. Aquí tenemos otros 4 equipos de la zona: San Adrián, Peña Zagresa B, Milagres y Funes. Cuéntanos, porque a estos 4 sí que los tenemos a todos metidos en esa parte alta de la tabla, ¿no? En esos 5 primeros puestos.
Eso te iba a decir, que si comentabas antes que en el grupo 4 pues teníamos a esos 3 equipos, pues en el caso del grupo 3 hacemos pleno, ¿no?, con esa clasificación, que sería clasificación virtual, todavía quedan varias jornadas para la segunda fase, que sería la fase definitiva de ascenso. Están los 4. Y bueno, como destacado, ya lo venimos comentando todas estas jornadas, tenemos al San Adrián, que sigue con su racha impecable, 7 partidos jugados, 7 victorias, 14 goles a favor, solo 2 en contra, y un nuevo triunfo este fin de semana ante el Lodosa a domicilio. Lodosa 0, San Adrián 2, una trayectoria, la verdad, que intachable. Después tenemos a la Peña Zagresa B, que también ganó fuera de casa en esta jornada, en concreto en Los Arcos contra el Urancia, con un gol de Sergio, además un gol de penalti en el último minuto, penalti un poco polémico allí en el campo de Los Arcos, pero bueno, que sirvió a la Peña Zagresa B para llevarse la victoria. Tuvimos un empate del Milagres, Esma 1, Milagres 1, además un partido que, bueno, pues se habían adelantado en el marcador los jugadores de Milagro, pero los empataron enseguida, y después, pese a que no se rindieron, pues no consiguieron hacer otro gol. Y en el caso del Funes, pues tuvimos una suerte bien distinta, que fue la derrota. Arcar 2, Funes 1, un partido que se le escapó también al Funes en los instantes finales, pero que de momento esa derrota pues continúa en esa posición privilegiada.
Bueno, pues entonces buenas noticias para estos 4 equipos, por lo menos en cuanto a posición de la tabla se refiere. San Adrián primero con 21 puntos, impecable. Peña Zagresa B, 12, está tercera. Cuarto, el Milagres con 11, que ha ido pinchando algún partidillo durante estas jornadas, pero bueno, se mantiene en ese cuarto puesto. Y lo mismo le ocurre al Funes, que está quinto con 10 Puntitos. Miquel, para andar bien de tiempo, pasamos a regional preferente. Estoy hoy ping-pong, ya ves. Es que he tenido un programa que he tenido que decir tantas cosas. Parece que una hora y media da para mucho, pero realmente no es así. He tenido que decir tantas cosas en poco tiempo que he aprendido a llegar a ti un poco sintetizada, ¿eh? Bueno.
Está bien, hombre.
Eso está bien.
En la radio.
Eso es. Bueno, regional preferente. Aquí tenemos también muchos equipos de nuestra zona. En lo más alto, como no, que me gusta a mí mucho decir esto, este año al Alcoyen. Lo tenemos cuarto con 16 puntazos. Este fin de semana, victoria en casa, Alcoyen 2, Arenas 0.
Sí, victoria con doblete de Abarzuta, que fue el jugador destacado, con doblete además ya en la primera parte, con lo cual un partido que ya estaba controlado desde el principio. Y bueno, aparte de comentar la victoria, bueno, pues decir que el Alcoyen ha recuperado un poquito las sensaciones que había perdido de estas jornadas y que sigue teniendo un poco la deuda pendiente de los partidos a domicilio, ¿no? Los partidos fuera de casa, que son los que más le están costando,
sí.
Eso es, pero en este caso, bueno, pues el equipo de Peralta pues ha hecho un nuevo triunfo en las luchas y, bueno, pues con esta trayectoria como local, por lo menos se está manteniendo ahí en esos puestos cabeceros.
Tiene solo un puntito menos que el Murchante, que está tercero, y dos menos que el Zarramonza y el Fontellas, que están primero y segundo respectivamente, ¿eh? Así que la cosa de momento vamos a tocar madera, no pinta nada mal para el Alcoyen. Se espera mucho de él, ¿eh? También en esta categoría este año, así que la presión no debe ser tampoco demasiado buena, ¿eh?
Eso es, aparte,
sí, hay que tenerlo en cuenta.
Venimos comentando estas semanas que habla que es un grupo muy igualado, ¿no? Estamos viendo muchos cambios de líder, mucho sube baja, ¿no?, en esas posiciones cabeceras, y la verdad que el margen de puntos, como comentabas, no solo hacia arriba, sino también hacia un poquito más la parte media, es escaso, ¿no? Entonces, estamos viendo, la verdad, que muchos cambios constantemente, ¿no? Así que, bueno, que mantenga la regularidad es importante, y por supuesto que la joya es uno de los cuatro o cinco equipos que yo creo que está llamado a estar en esa pelea final.
Bueno, nos tenemos que ir ahora hasta el puesto 8 y 9 de la tabla para encontrar equipos de nuestra zona. Hablamos del San Miguel de la Raga y del Injerto de Berbinzana. San Miguel tiene 13 puntos y el Injerto 10. Ambos ganaban este fin de semana.
Sí, ambos ganaban, y bueno, en el caso de San Miguel también a un equipo que es bastante duro de ganar, que es el Buñuel, con un 2-0, con un doblete del jugador local Unai Benito, y en un partido que la verdad que estuvo totalmente dominado por el equipo de la Raga, y que no hubo ninguna duda de que iban a llevarse la victoria. Y en el caso del Injerto, victoria de prestigio, porque les visitaba el líder en su campo, el Zarramonza, y ganaban con un gol de Alberto Suescun, un gol que se marcó en la primera parte, y bueno, pues una victoria que les sirve también para coger un poquito de moral y subir un poco en puntaje, ¿no?, en este inicio que había sido un poquito irregular para el Injerto.
Bueno, pues octavo y noveno con 13 y 10 puntos. Y ahora hablamos de Marcilla, Aurora y Castillo. Ambos tienen 8 puntos por igual. Marcilla, Aurora está décimo primero y el Castillo décimo segundo. Y además ambos cosechaban el mismo resultado este fin de semana, ¿no? Empate a uno,
eso es. Empate a uno. Además, bueno, en el caso del Castillo con gol de ya un clásico de esta sección, que es Imanol del Río, marcaba el gol del empate. Se había adelantado el Lerinés en ese Castillo 1, Lerinés 1. Y bueno, en el caso del Marcilla, pues un partido, la verdad, que muy parecido a todos estos que estamos comentando, ¿no? En el caso del Marcilla se adelantó el equipo local, pero después un gol del jugador de Cabanillas, David, supuso el empate a uno de Cabanillas. Y bueno, la verdad que en el caso del Marcilla, una pena, ¿no? Una oportunidad previa para poner tierra de promedio contra un equipo que está en la parte baja, y bueno, pues habría sido, psicológicamente habría sido importante ganar, pero bueno, es un poquito que suma también.
Bueno, está muy reñida también esta parte baja de la tabla, ¿eh?, de regional preferente. Último en puestos, último de nuestra zona, en puestos de descenso, decimocuarto, con 6 puntitos tenemos al Falcesino, que este fin de semana empataba en casa a 2, sí, iba a decir a 1, no, 2-2, con el Muscaria.
Sí, una pena, ¿eh?
Sí, dos goles de David Ochoa, además, ¿no? Metió en los
Ochoa, efectivamente, dos goles de David Ochoa, además, en 2 minutos, minuto 5, minuto 7, y bueno, pues ya, eso, te pones con 2-0 en ese periodo de tiempo y parece que todo va a ir redondo, ¿no? Pero bueno, una pena, porque enseguida también el Buscaria, el equipo de Arguedas, por medio de Anselmo Navarro, consiguió a cortas distancias, al cuarto de hora. Y al final, en el minuto 85, cuando ya estaba sufriendo mucho, el Buscaria, la verdad, que había apretado bastante, pues marcó el equipo de Arguedas y puso el 2-2, y la verdad que me imagino que sería un poco jarro de agua fría, ¿no? Para uh-huh. Sino que aún así, bueno, pues destacamos que suma, ¿no? Que también sumar es
y que marca, que es importante también ver que uno marca para coger fuerzas, ¿no? Está teniendo mala suerte también el Falcesino, en este inicio de temporada. Bueno, Mikel, pasamos, si te parece, a hablar de la Liga Autonómica. Aquí tenemos a la Lesbes, a los de Villafranca, en lo más alto de la tabla, casi, están segundos en puestos de ascenso directo con 15 puntazos. Cuéntanos, porque este fin de semana teníamos una especie de derbi de la zona, se enfrentaba a Lerriberri, a los de Olite, y ganaban los de Villafranca por 3-1. Lerriberri está bastante mal posicionado, decimoquinto con 8 puntos. Yo creo que se esperaba bastante más, ¿no?, de los de Olite.
Sí, les está costando. Es lo que comentamos muchas veces en esta autonómica, que hay equipos a los que les cuesta tomar el pulso, ¿no? Lerriberri, recordamos que es un equipo que el año pasado estaba jugando en tercera, ¿no? Y uno que ha tenido muchos cambios en la plantilla, que...
Se han ido, ¿no?, muchos jugadores, Mikel.
Eso es, ha tenido varias bajas. Sí que es verdad que ha mantenido a algunos jugadores que llevaban años, pero bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no?, lo que es el plantel, y eso obviamente condiciona la puesta a punto en la competición. El ejemplo lo tuvimos en este partido contra el Lesbes, que la verdad que está ganando todo lo que juega en su campo, en el Palomar, y no fue menos en esta ocasión. Y bueno, el Lesbes la verdad que es un ejemplo un poco opuesto, ¿no?, al Lerriberri. Es un equipo que ya venía jugando a la autonómica, que si ya tenía jugadores que eran veteranos, que aportaban ese plus al equipo, ahora se ha reforzado con otros jugadores que son un lujo, como es el caso de Álvaro Santa Fe, que fue uno de los goleadores en este encuentro, y que está aprovechando esa energía positiva, ¿no? Entonces, uh-huh. El Lesbes la verdad que podemos decir que este año, auténtica revelación de momento de la autonómica.
Claro. Bueno, está segundo, como decíamos, con 15 puntos. La otra cara de la moneda la tenemos en Olite, Lerriberri decimoquinto con 8. Tres equipos más de nuestra zona que tenemos en esta categoría de autonómica. Hablamos del Mendi y de la Peña Zagresa, que están decimoprimero y decimosegundo, ambos con 10 puntos, uno menos con 9. Están los de Carcastillo, el Larrate, decimotercero. Cuéntanos así un poquito qué hacían los tres equipos este fin de semana.
Bueno, pues el Mendi perdía contra el San Juan, el San Juan B, el filial del equipo pamplonés de tercera, que tiene su filial en la autonómica, y que es un equipo que, un poco por usar un término informal, es un poco puñetero, ¿no? Es un equipo que es fuerte,
sí.
Tiene jugadores que suben del juvenil con muchas ganas, con todo ese trabajo de base que sabemos que se hace en la cuenca de Pamplona, y que siempre es muy complicado de ganar, ¿no? Y en este caso fue así para el Mendi, que no pudo hacer nada. En el caso de la Peña Zagresa, la verdad que sufrió una derrota, no voy a decir lógica, porque bueno, pues no hay nada lógico en el fútbol, pero sí que llegaba el líder, ¿no?, al Miguel Sola de la Sagra, y el Valterrano la verdad que sufriendo mucho, porque la Peña Zagresa hizo un partidazo, un auténtico partidazo, pues acabó ganando con un gol postrero de Montori. Y en el caso de Larrate, pues hemos hecho un empate que no está mal, porque se fraguó al final del partido. Y bueno, pues hizo un partido, la verdad, que bastante aceptable, pero se tuvo que conformar con ese empate a uno ante la Olitense.
Bueno, a ver si conseguimos que los equipos de nuestra zona vayan subiendo un poquito en la tabla dentro de esta autonómica, que quitando el Lesbes los tenemos al resto en la parte media-baja. Mikel, si te parece, pasamos a hablar del Riberega, nos vamos hasta la categoría de tercera. El Riberega, que además hay que decir que tanto en tercera como en segunda B, la semana pasada, con eso de que el miércoles día 1 era festivo, tuvimos partidos, ¿no, Mikel?
Efectivamente, sí, bueno, en el caso del Riberega, en esa jornada del 1 de noviembre, destacar que empataron a 0 su partido contra el Aranés, un rival, la verdad, que está siendo una sorpresa para muchos en esta que es su primera temporada históricamente en tercera división, y fue un empate que no sabía mal, pero que bueno, pues no se ha podido refrendar, esas buenas sensaciones no se han podido refrendar en esta jornada. El sábado, Riberega caía 3-1 ante el Baztán. La verdad que es en un campo que es complicado, ¿no? Es un equipo que juega pues, con un estilo de juego muy directo, con muchos desplazamientos en largo, tiene jugadores que son potentísimos en el juego aéreo, en la retención de la pelota, y sufrió bastante el River, ¿no? Solo pudo acortar distancias después de ir perdiendo 2-0 ya al inicio de la segunda parte, y finalmente sucumbió con el tercer gol del Baztán. Y bueno, pues la verdad que Riberega le está costando un poquito. se pueden hacer las cosas, que tenemos aquí un pelotón de equipos que están bastante parejos, y en este caso Riberega, que está ahora mismo en puestos de descenso, pues está mostrando alguna que otra carencia, ¿no? Pero bueno, de momento el margen es estrecho, todavía se puede reaccionar.
Bueno, y pasamos, si te parece, a Segunda B, donde tenemos a nuestra Peña Sport. Este fin de semana, de nuevo, derrota por 3-0 en Burgos. Pero, Mikel, también teníamos jornada el pasado miércoles, y además una jornada en la que se enfrentaba a la Morevieta y conseguía arañar su primer puntito, ¿no? 2-2.
Efectivamente, sí, fue el primer punto de la Peña Sport en esta temporada, que está siendo aciaga, la verdad. Además, eso era positivo, ¿no? Cosechar ese primer punto, porque era una jornada un poco atípica, que se jugaba entre semana, la gente igual pues va menos al campo, pese a que era festivo, y bueno, pues hubo un buen sabor de boca, pese a que también la Peña Sport se puso 2-0. Inmediatamente en la primera parte se puso 2-0.
¡Qué pena!
Sí, fue una pena, porque claro, eso lo mismo que comentamos en otros partidos, ¿no? Te pones con dos goles de ventaja, parece que puedes contemporizar y controlar, pero en un momentillo el rival se te sube a las barbas, y en este caso, pues, empataron a dos. Y en esta jornada, este fin de semana, bueno, pues una tónica parecida a la de todos los partidos que está jugando fuera de casa. Burgos 3, Peña Sport 0. Y muy muy similar, como digo, una primera parte aceptable, partido físico, con ritmo, con contacto, con disputas, con balones divididos. La Peña Sport no compite mal, aguanta, pero en la segunda parte pues se desfonda, ¿no? Bueno, pues ya hubo un tanto del goleador Adrián Hernández, que es un jugadores más destacados de no solo del Burgos sino de la Segunda B, pues les puso ya las cosas un poquito mal. Después hubo un gol en propia meta, y ya un par de minutos después la puntilla, ¿no? con el 3-0 ahí en el plantío de Burgos. Y una pena, como dice el entrenador, bueno, pues lo que ocurre es que el equipo psicológicamente se hunde, ¿no? Después de recibir estos tantos tan terribles.
Que no es para menos, Bueno, esta última, la Peña en ese puesto número 20, con un puntito, el que consiguió arañar la pasada semana. También se jugó la Copa IMQ, Mikel, que no lo he comentado antes contigo, pero tengo aquí los resultados. La Peña Zagresa ganó por 2-0, o 0-2, mejor dicho, al Lodosa, y perdieron tanto el Falcesino como el Marcilla Aurora, que, si no me equivoco, están eliminados ya de esta Copa IMQ. Marcilla Aurora 2, Alubión 3, Falcesino 0, Bidezarra 2. Así que
sigue la copa. Es una competición que a veces perdemos de vista, pero que bueno, luego siempre tiene interés, ¿no?
Eso.
Y lo hemos visto este año, que los equipos al final, cuando se va acercando la fase final, pues se motivan mucho.
Sí.
Vamos a ver este año.
Bueno, pues ya solamente tenemos un representante de nuestra zona, a la Peña Zagresa, que continúa ahí aguantando. Eso sí, Marcilla, Aurora y Falcesino, bueno, pues ya lamentablemente eliminados. Mikel Arilla, muchísimas, muchísimas gracias por estar un lunes más, una semana más con nosotros. Muy buen trabajo, y yo te espero aquí el próximo lunes. Esta vez sí, ¿no?
Sí, el próximo lunes hablamos de resultados, y esta semana no tenemos revista. Y hablamos de resultados, y bueno, pues también recordaremos que estaremos a punto de usar ese extra.
Ese extra de fútbol, claro que sí. Mikel, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pablo, gracias.
Adiós. Nosotros nos despedimos ya por hoy, lo hacemos así, con esta melodía de reggae, que estamos a lunes, vamos a empezar la semana con calma, poquito a poquito ir ascendiendo. Les recuerdo que volvemos a estar en las ondas mañana, como siempre, a partir de las 12:30 y hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Canarias.